Entonces, por eso te traía este mensaje que se llama Dios siempre probará tu fe. La Biblia en muchas ocasiones nos muestra que nuestra fe debe ser probada, debe ser medida, porque si no, no sería una fe aprobada. Entonces, me he basado en algunos pasajes en la Biblia para demostrarte que tu fe siempre va a estar probada por Dios, constantemente va a estar puesta a prueba. Fíjate lo que dice Hebreos 11:1 sobre qué es la fe. Y yo creo que todos los cristianos lo conocemos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en otra versión dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Yo te voy a dar una ejemplificación de lo que puede ser una fe totalmente confiada y segura. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás cada día pensando y dudando si el día de mañana va a haber un sol que salga sobre la tierra? ¿Estás pensando sobre ello? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque lo das por sentado que allí va a estar, ¿sí o no? Estás totalmente seguro que allí va a haber un sol, que después de la noche va a haber un amanecer. Pues déjame decirte que ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos, que estemos tan seguros de que va a haber allí lo que estamos esperando, que ni siquiera nos estamos mortificando o preocupando o dándole lugar a dudas. Esa es una de las ejemplificaciones. Fíjate lo que dice luego en el versículo número 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero en la otra versión dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y sabe premiar a los que le buscan su amistad. Entonces, ya aquí, primeramente, estamos viendo que hay dos condiciones para tú verdaderamente ser un cristiano. Y la primera es vivir por fe, tener por fe, tener fe, estar totalmente seguro, ¿verdad? Convencido de lo que esperamos, ¿verdad? Aún cuando no lo veamos. Pero hay otra condición que como cristiano necesitamos. Y es que para poder agradar a Dios, necesitamos no solo tener fe, sino tener fe en que Él actuará y que hallaremos en Él lo que esperamos. Esa es la única manera de poder agradar a Dios. Dios no se mueve porque tú le des lástima, porque pobrecito, le des pena. Y, Señor, ayúdame, mira aquí, estoy sin comer, o no tengo esto. O ayúdame, estoy enfermo, ya estoy moribundo. Dios no se mueve por eso, Dios se mueve por principios. Y uno de los principios en su palabra es que tienes que tener fe absoluta en Él y creer que en Él vas a hallar esa sanidad, esa prosperidad, esa liberación y esa paz que estás necesitando. Y de esa manera, créeme que sí va a actuar el Señor a tu favor, porque está viendo que estás teniendo esa condición que necesitas como cristiano para poder agradarle. Entonces, yo te tengo cuatro enseñanzas que te traigo en esta tarde para motivarte, ¿verdad?, en los momentos donde Dios comienza a probar tu fe. No solo motivarte, sino también a que aprendas a identificarlos. Porque muchas veces como cristianos pasamos situaciones y nos quejamos o nos dolemos y no nos estamos dando cuenta que estamos pasando por un examen. Así como cuando uno va a clases y de pronto sale el profesor, hoy hay un examen sorpresa, todo el mundo queda, ¿what? Así mismo actúa Dios con nosotros. Día tras día nos manda pruebas y exámenes para probar nuestra fe. No solamente nuestra fe, nuestro carácter, nuestra manera de actuar, nuestra santidad, etc. Pero en este caso estamos hablando de la fe. Entonces te voy a dar cuatro tips en los que vamos a aprender a poder aprobar en nuestra fe. Fíjate lo que dice el primero. Dice, por la fe obedecemos a Dios. Estábamos hablando hace unos domingos que Dios no pide nuestra opinión, sino que pide nuestra obediencia. Dios pide nuestra opción para poder Él actuar en nuestra vida. Entonces, estuve buscando unos pasajes, ¿verdad?, donde veíamos la obediencia de los hijos de Dios conforme Dios estaba dándole órdenes a ellos. Fíjate, en el mismo Hebreos 11, versículo 7, nos recuerda un pasaje del Génesis, y es que Noé confió en Dios, dice así: por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen, y también por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Ahora, vamos a desglosarlo. Ahí dice que por la fe, ¿verdad?, Noé, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, él confió y obedeció. ¿Por qué dice cosas que todavía no podían verse? Y entramos en la clave de lo que estábamos hablando. Y es que en ese momento todavía no había llovido sobre la tierra. Dice la Biblia que sobre la tierra la única manera en que las plantas y las especies podían recibir el agua era a través de un vapor que brotaba de la tierra y brotaba de las aguas que ya reposaban, pero que no existía aún la lluvia. Entonces tú imagínate la cara de Noé cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Voy a enviar un diluvio. Lo primero que Noé se preguntaría es ¿qué es un diluvio? Porque no existía todavía. Y seguramente Dios le explicó: mira, un diluvio, ¿verdad?, o es una lluvia muy fuerte. Ajá, pero espérate, Dios, ¿y qué es la lluvia? Entonces me imagino Dios: bueno, es una lluvia muy fuerte, es agua que cae del cielo. Y me imagino a Noé esperando unas cataratas o qué sé yo, cayendo del cielo, porque no sabía, no lo había visto. Entonces aquí vemos lo primero que estábamos hablando de la clave de nuestra fe, que es que muchas veces no vamos a ver lo que estamos esperando, pero Dios nos pide que obedezcamos y actuemos. Entonces, por la fe obedecemos a Dios. Fíjate que en el versículo 8 dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Este fue otro ejemplo de fe. Dios sacó a Abraham, ¿verdad?, de donde él vivía, de su tierra, de su parentela, y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Te voy a llevar porque es que contigo voy a hacer una nación muy grande. Y él, me imagino a Noé: ¿y hacia dónde? ¿Y por dónde? No, tú haz caso, obedece que te voy a llevar. Y ¿sabes qué? Abraham obedeció y no puso a Dios excusas, sino que fue en camino hacia Dios, a donde Dios le dijo, aun cuando no sabía cuál era el destino. Entonces, hemos hablado en ocasiones anteriores que nuestra vida, cuando hablábamos unos pasajes atrás en la voluntad de Dios, decíamos que nuestra vida es como un cuadro completo que Dios tiene preparado, ¿verdad?, un propósito para nosotros, pero que nosotros debemos caminar día tras día, ¿verdad?, obedeciendo a Dios, aun cuando no veamos el cuadro completo. Porque Él es el que tiene cada pieza de ese cuadro, de ese rompecabezas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Actuar en fe y obedecer con la pieza que Él te está colocando en ese momento. Y nosotros somos expertos a veces en: no, esa pieza no cuadra, yo mejor pongo esta. Y tratar de forzar la barra con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto. Y no, yo mejor voy a hacer esto. Y nos olvidamos de que existe un Dios, ¿verdad?, que quiere dirigir nuestra vida, y tomamos nosotros el control y nos olvidamos, ¿verdad?, de que ya hay un propósito escrito donde todo está perfecto, donde todo está hecho. Entonces, por eso es que debemos tener en cuenta que para que nuestra fe sea válida y para que nuestra fe alcance lo que se nos ha prometido, necesitamos obedecer a Dios. Así no lo entendamos, muchas veces no vas a entender. Muchas veces tu situación en el momento no tiene lógica, no tiene razón para ti. Pablo, a pesar de que era un hombre que llevaba el evangelio a todas partes, a pesar de que era un hombre que naufragaba por el evangelio, se lanzaba aguas abiertas, se lanzaba a naciones donde no le conocían, donde probablemente iba a ser preso por predicar el evangelio. A pesar de que era un hombre muy apasionado por Dios, también vivió durante esa, durante sus misiones, vivió azotes, vivió cárcel, vivió persecución, vivió hambre. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Pablo no dice, oye, Dios mío, por qué no le reclama? Dice, si estoy predicando, si te estoy sirviendo, si te estoy obedeciendo a ti, ¿por qué me azotan? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué? Etcétera. Pero no, vemos un Pablo totalmente convencido de que todo eso era parte del propósito y se iba confirmando, porque incluso cuando Pablo estuvo en una de las cárceles, hubo un propósito tremendo de que los guardas conocieran del poder de Dios. Dice la Biblia que a pesar de que ellos estaban allí, quizás azotados, con sangre en sus cuerpos, encerrados todos juntos, sudando, quizás no tenían dónde ir al baño y tenían que hacer allí. Y bueno, quién sabe cuántas maldades estaban sufriendo esos hombres. Y aún así decían que decidieron cantar y alabar a Dios por encima de eso. Entonces, imagínate la fe tan firme que tenían estos hombres que, a pesar de que estaban viviendo una situación que en el momento visualmente era contraria, ellos no dejaban de estar seguros que Dios era el que tenía la última palabra y tenía la salida para ellos. Y por lo tanto, no dejaban de adorarle, de darle gracias, aún por la situación que estaban viviendo. Y esa misma situación hizo que ellos pudieran no solo salir de esa cárcel, sino que los hombres que estaban cuidando se convirtieran a Dios. Entonces, eso sucede cuando nosotros obedecemos a Dios. A tu alrededor, las cosas comienzan a cambiar. Las personas comienzan a ver, oye, pero este es diferente. Este hace cosas diferentes. Y aunque no entiendo por qué actúa de esa manera, a pesar de que aparentemente le va mal, está actuando correctamente. Entonces, allí es donde vemos la bendición de Dios cuando por la fe obedecemos. La segunda enseñanza o el segundo tip que te tengo, ¿verdad? Para poder avanzar en tu fe, es que por la fe creemos lo imposible. Dice el versículo 11, Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tú imagínate a Abraham de más de 80 años. Y no solo que tenía más de 80 años y que ya su cuerpo estaba débil, dice la Biblia, que ya estaba inservible. Imagínate tú. Sino que, aparte de eso, Sara tenía un vientre estéril. Y seguramente él tenía todas las excusas perfectas para decirle a Dios, oye Dios, pero en serio, me vas a, después de 80 años, tú me vas a decir que me vas a dar descendencia como las arenas del mar. En serio. Si mira cómo está Sara, que no puede tener hijos, y yo que, pero ni comiendo comida afrodisíaca voy a poder levantarme. Tú imagínate tú. Entonces, pero no. Dice la Biblia que Abraham no cuestionó con Dios. Él creyó ciegamente a lo que Dios le dijo. Si Dios lo dijo, pues él verá cómo lo hace. Al final, él es el Dios creador del cielo y la tierra. Él sabrá cómo lo va a hacer. Tu papel es creer. Por eso debemos creer lo imposible. Y yo no sé qué situación estás pasando en tu vida, donde quizás tu economía está apretada, donde quizás estás pasando por un momento de depresión, un momento de opresión, un momento donde tus amigos se han lastimado o has tenido problemas familiares. Pero si tú crees lo imposible, si tú crees que Dios puede restaurar y obedeces, entonces vas a ver el milagro de Dios. ¿Quién tenía mejor excusa que Abraham? Y aún así no puso excusas. ¿Cuán fácil ponemos nosotros a veces excusas para para asistir a la iglesia, para congregarnos, para ayudar a otros, para poder servir, no solo asistir, sino también servir y buscar la manera de que Dios nos use para que otro le conozca. ¿Cuántas veces ponemos excusa? ¿O cuántas veces ponemos excusa cuando creemos que un trabajo es muy difícil o que algo, una situación es muy difícil y no, yo mejor me quedo tranquilo porque es que yo creo que eso es mucho para mí? ¿Cuántas excusas ponemos? O no, yo no voy a, es que este mes no me alcanza, yo no voy a dar a Dios porque es que, no. ¿Cuántas excusas ponemos en vez de creer sencillamente lo que no podemos ver? En el libro de Jueces 6, el versículo 14 dice así: entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas si mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy menos importante de toda mi familia? Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Gedeón creyó a Dios que iba a vencer al ejército madianita de 135 mil soldados, aun cuando tan solo pudo reunir a 32 mil. Por esa misma fe, Dios llamó a Gedeón hombre valiente y esforzado, aun cuando no lo era. Y yo te digo algo, ¿será que Dios es mentiroso? Porque aquí dice que Gedeón no era un hombre valiente y esforzado, pero aun así Dios le llamó de esa manera. Pero resulta ser que no es que Dios sea mentiroso, es que Dios nos ve muy diferente a como nosotros nos vemos. Tú ves lo que tienes hoy enfrente, tú ves tu problema, tu situación, tú ves que estás ahí atrapado, tú ves tu actualidad, pero Dios no ve eso. Dios ve tu cuadro completo, Dios ve quién vas a ser tú, Dios ve lo que te ha llamado a ser y lo ve finalizado, logrado. Hay un Génesis y hay un Apocalipsis. Dios ve que tú estás en el Génesis, pero ya Él está viendo que ha escrito sobre ti un Apocalipsis, un final. Y tu final no es como el principio, tu final no es como lo estás viendo ahora. Y por eso es que le decía a Gedeón que él le llamó valiente y esforzado cuando aún no lo era. Entonces, increíblemente, Dios te está viendo con más capacidades que las que tú mismo te estás viendo, y aún así tú pones excusas. Aún así tú te limitas. Aún así tú solo actúas con lo que puedes ver. Y aún así tú actúas solo con lo que puedes controlar. Estamos muy mal acostumbrados como cristianos a actuar solamente en base a lo que podemos controlar. Y no es así, debemos darle a Dios el control de nuestra vida en todo, verdaderamente en todo, para que veamos que vamos a vivir mejor, vamos a vivir como dice la Biblia, quieta y reposadamente. Entonces, ¿sabes qué? Para eso te tengo una tercera enseñanza. Porque es que Dios no necesita todo un ejército, ni necesita todo un grupo de habilidades para poder usarte. Dios no necesita que seas el mejor hablador, predicador, para poder llevar a otro a su camino. Dios no necesita que seas el mejor cantante para poder llegarle a otro al corazón. Dios no necesita que seas el mejor, ingeniero para poder llevarte a un excelente trabajo. Dios necesita es que verdaderamente tú creas que Él lo hará. Entonces, por eso, por la fe, seguimos las instrucciones de Dios y no como nosotros queremos. Ese es el punto número 3. ¿Cuántas veces estás queriendo hacer las cosas como tú quieres, en tus fuerzas? No, yo yo voy a estudiar, pero lo voy a hacer de esta manera. Voy a sacar la chuleta, no sé cómo le dicen, aquila. Sí, porque es que así avanzo más rápido, ¿verdad? Y me gradúo, total, necesito graduarme y avanzar. Entonces buscamos nuestra manera de llegar a donde queremos ir tomando atajos y no siguiendo instrucciones de Dios. ¿Cuántas veces queremos? No, yo quiero trabajar 300 horas este mes porque es que necesito pagar aquí, pagar allá, y nos volvemos locos, nos desesperamos y creemos que es en nuestras fuerzas y no le damos lugar a Dios, no damos lugar a más nada, ni siquiera a nuestra familia. Entonces nos desesperamos y entonces en ese momento comenzamos a ver los problemas por no seguir las instrucciones de Dios, por no tener paciencia y paz en Dios. Fíjate lo que sigue allí diciendo el libro de Jueces respecto de Gedeón. La primera instrucción que le dio a Gedeón fue restituir todo. Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene su padre y destruye la estatua de la diosa Aserá que está junto al altar de Baal. Luego, con piedras labradas, edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Así, esa noche, Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que había destruido la estatua de Aserá. Vieron, y además, que el mejor toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban: ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron: trae aquí a tu hijo, lo vamos a matar, porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa Aserá. Pero Joás le dijo a todos: ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender, pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Después de todo, el altar derribado era suyo. Entonces, ¿sabes qué? Ahí, para no hacerte larga la historia, el pueblo de Israel estaba pasando un momento muy difícil, porque los madianitas los tenían acorralados, y dice la Biblia que ellos tuvieron que hacer cuevas en las montañas para esconderse. Y dice la Biblia que los madianitas cada cierto tiempo iban y les robaban el ganado, las cosechas, sus posesiones, y los tenían así. ¿Pero por qué los tenían así? Los tenían así porque los israelitas se habían desviado de lo que Dios quería para ellos. Los israelitas se habían permitido tener dioses ajenos delante de Dios, aun cuando Dios le había prohibido hacerlo. Y habían levantado una estatua a la diosa Aserá. Entonces, por eso ellos estaban cayendo en esa situación. Entonces, Dios le dijo a Gedeón: hey, por la fe tienes que seguir mis instrucciones. Pero lo primero es, restituye todo. Entonces, muchas veces en nuestra vida queremos que Dios haga las cosas así. Queremos que Dios nos dé prosperidad, que nos dé salud, que nos dé, que restaure nuestra familia, que haga todas las cosas así, pero no estamos teniendo en cuenta que debemos seguir las instrucciones de Dios, y una de ellas es restaurar todas las cosas en nuestra vida. Quizás estamos haciendo las cosas como no debemos. Probablemente no hemos levantado una estatua como lo hicieron ellos, ¿verdad? Pero probablemente estamos viviendo mintiendo constantemente, o estamos con una persona que Dios sabe que no debemos estar, o estamos robando, o estamos, qué sé yo, cualquier situación que sabemos que está mal y que representa esos dioses que habían levantado los israelitas, ¿verdad? En contra de la ordenanza de Jehová. Entonces, lo primero que le dijo él fue: ¿sabes qué? Yo te voy a usar y voy a probar tu fe, pero lo primero que tienes que hacer es restituir todo. Y por eso le envió a que destruyera esos dioses y levantara un nuevo culto al Dios de Israel. Yo no sé qué tienes que restituir en tu vida. Yo no sé qué te está diciendo Dios. Hey, deja ya de seguir haciendo las cosas mal. Deja ya de actuar de esta manera. Y comienza a actuar restituyendo mis mandamientos en tu corazón. La segunda instrucción que le dijo fue cómo iba a pelear la batalla. Entonces, cuando tú permitas que Dios te restituya, cuando tú permitas que Dios te restaure, que tú dejes que se restauren todas las cosas y obedezcas en dejar de hacer todo aquello que está mal, entonces ahí va a decirte Dios, pues ahora sí vas a pelear la batalla y vas a ganarla. Fíjate lo que sigue diciendo ahí en Jueces. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no la mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba y 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Tú imagínate, habíamos dicho que en Hebreos decía que el ejército de los madianitas era de 150,000 personas y Gedeón solo tenía 32,000. Pero aún así, como si no fuese poco, Dios le dice, ¿sabes qué? Dile a esos 32,000 que el que tenga miedo se regrese a casa. Y se regresaron 22,000. Quedó con 10,000, con una proporción de 1 contra 15. Era uno por, de ellos contra 15 del enemigo. Imagínate tú. Entonces, pero Dios llega y le dice, todavía hay demasiados soldados. Imagínate la cara de Gedeón. ¿What? Somos 10,000. ¿Lo estás viendo, Dios? Y allá hay 150,000. Imagínate la cara de Gedeón. Y Dios le dice, no, es que son todavía muchos. Y dice, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba allí. Te señalaré quién irá contigo y quién no. Y Gedeón los llevó a tomar agua y les dijo, pon a un lado a los que inclinen para beber y apartar a todos los que se saquen agua con las manos y beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Y Dios les dijo entonces a Gedeón, con esos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña, y el campamento de los madianitas quedaba más abajo del valle. Por la fe, él recibió la instrucción de Dios de cómo lo iba a hacer, detalladamente. Pero imagínate tú que de Gedeón se hubiese puesto, ¿en serio, Señor? No sé si lo has visto, son 150,000 y me estás diciendo que con 300 hombres vaya a por ellos. Tú estás loco, Dios. Imagínate tú, pero resulta que Dios actúa así. Y antes, no sé si te acuerdas que acabamos de leer, que dice que Dios redujo la cantidad de hombres para que Israel no fuese a decir, fue en mi fuerza, oh, qué guapos hemos sido, qué valientes, mira lo que hicimos. Sino que Israel tuviese claro que era Dios el que iba a obtener la victoria por ellos. Entonces yo no sé en qué situación estás tú en la que estás queriendo forzar la barra, queriendo actuar por tus propias fuerzas, queriendo, aunque sabes que es muy difícil, entonces tú quieres buscar la manera, buscar la trampa, buscarle la vuelta, buscar el camino corto o seguir forzando la barra. Y te estás olvidando de que realmente Dios quiere que vayas a la batalla prácticamente a presenciar cómo Él lo hace. Y eso fue lo que Dios le dijo a Gedeón, coge a estos 300 hombres, porque no eres tú, no son esos 300 hombres, soy yo el que les daré la victoria, soy yo el que te levantaré de ese problema, soy yo el que te daré una mejor prosperidad, soy yo el que te daré sanidad, soy yo el que restauraré tu familia. No eres tú, tú solo debes recibir instrucciones y obedecerlas, porque no será en tus fuerzas, no será en tu insistencia, será en la gloriosa y perfecta voluntad de Dios. ¿Y sabes algo? El último punto que te tengo, y ya vamos a terminar, es que por la fe alcanzamos lo que nos corresponde. Dice Romanos 4, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Sabes algo? Muchas veces hemos leído esto, pero no hemos analizado qué significa. A mí me gusta mucho analizar lo que dice la Biblia. Y ahí dice que creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Y muchos dicen, de una u otra manera, quiere decir que como todavía no había venido Cristo, pues bueno, él alcanzó la salvación por la fe. Sí, está bien, pero yo creo que estaba diciendo algo más que eso. Si vamos al diccionario, la palabra justicia significa dar a cada quien lo que corresponde. Dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces yo me pregunto, ¿qué le correspondía a Abraham que Dios le diera? ¿Por qué alcanzó justicia por su fe? Porque Dios le había hecho una promesa y a Abraham le correspondía el cumplimiento de esa promesa. Dios le había dicho, te haré descendientes incontables como las arenas del mar. Y eso era lo que le correspondía a Abraham. Pero él necesitaba poner en acción su fe para poder alcanzarlo. Entonces, yo no sé qué te ha prometido Dios a ti. No sé qué te ha hecho sentir Dios que te dará. Yo no sé hasta dónde te ha dicho que te llegará. Pero sea lo que sea que te haya prometido, créeme que la única manera de alcanzarlo es por la fe para que puedas alcanzar lo que te corresponde, para que puedas tener justicia sobre lo que Dios prometió a tu vida. En el mismo, volvemos a Jueces 7, donde Gedeón alcanzó la victoria. Y dice el versículo 9, esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos, pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Dice, cuando oigas lo que está diciendo entre ellos, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Y cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido y le decía, soñé que un par de cebada venía rodando sobre nuestro campamento, un pan de cebada, y chocaba contra nuestra tienda y la derribaba. Y su compañero le respondió, no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Imagínate tú, ya eran 150 mil y estaban temblando. Imagínate tú. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó, arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en tres grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo, al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten, por Dios y Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. Y cuando estaban por cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros dos grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha, todos gritaron, ¡al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón! Y los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los ejércitos madianitas salieron corriendo y los israelitas por su parte seguían tocando sus trompetas mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. ¡Qué tremendo! Al final ni siquiera tuvieron que alzar un arma contra el enemigo. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando realmente tenemos una fe que va obedeciendo a Dios, que va creyendo lo imposible, que va siguiendo instrucciones de Dios y que finalmente alcance lo que le corresponde. Eso es lo que espera Dios de nuestra fe. No que discutamos con Dios sobre lo que estamos viendo, sobre los 150 mil hombres que están allí, no. Sino que le creamos a Dios, sigamos sus instrucciones y que estemos totalmente seguros de que por muy difícil que sea el ejército que tenemos enfrente, por muy difícil que sea la situación que estemos pasando, Él nos dará la victoria sin siquiera levantar un arma. Ese es el nivel de fe que Dios quiere para tu vida. Esa gente finalmente no hizo nada, solo se sentó a presenciar cómo Dios destruía a sus enemigos. Entre ellos se mataron, entre ellos se confundieron. Qué tremendo esta historia. Entonces, allí donde estás, ya para terminar, quisiera que te pusieras en pie.